Muy bien, pues muchas gracias, Juanma Castaño y toda la gente del partidazo. A vosotros, a la audiencia, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la madrugada? Porque ya sabéis que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, como todos los días, pero hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, alejados de la política, no olvides que tú eres el protagonista. Comienza poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro temazo lo vamos a abordar ni más ni menos que un tema para, bueno, pues para que los ponedores especialmente, es bastante importante. Lo digo más que nada porque es el tema del sueño. Hace unos días leí la información de unos investigadores americanos sobre la siesta. Se han puesto a estudiar el cerebro de un grupo de macacos durante y después de una siesta de 30 minutos. Y son muchos, atención, muchos los estudios que se realizan al año sobre el sueño. Lo que sí que tenemos claro es la importancia del sueño reparador en nuestra vida. Así que vamos a hablar con una de las mayores expertas en nuestro país. Es la doctora Ana Fernández Arcos, es neuróloga y forma parte del grupo de estudios de trastornos de la vigilia y el sueño de la Sociedad Española de Neurología. Esto es alguien muy importante. Ana, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Lo primero que quiero preguntarle, por favor, en general, y para ubicarnos, ¿cómo es la salud de los españoles en este ámbito del sueño?
Pues sabemos por encuestas que se han hecho recientemente que los españoles duermen poco, duermen en torno a 7 horas, sobre todo a partir de las encuestas que se hicieron en gente joven y de a veces incluso menos, que sacamos horas al sueño. Y que también las personas españolas, los españoles tienen muchas veces problemas para dormir, y es algo que quizá las personas que nos estén escuchando puedan tenerlo.
Hombre, lo que está claro es que si entran en este grupo los jóvenes, las causas, yo me imagino que no son principalmente por la edad, sino que entran en juego ya rutinas de sueño y hábitos.
Sí, desde luego, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y, por desgracia, es un problema muy, muy prevalente, quizá también porque no damos la suficiente importancia al sueño como un pilar de nuestra salud.
¿Y cómo tendría que ser un sueño reparador, un sueño de calidad, un sueño que nos alimente, doctora?
Hablamos de un sueño de calidad cuando dormimos un número de horas suficientes. Lo más habitual en adultos estará entre 7 y 9 horas. Cuando el sueño lo conciliamos en no muy mucho tiempo, no tenemos despertares prolongados durante la noche y nos despertamos pues con sensación de descanso, sin necesidad de dormir más tiempo o sin necesidad de tomar estimulantes durante el día o de tener la necesidad de hacer siestas.
Ana, doctora, ¿cuáles son realmente los beneficios que provoca en nuestro organismo un sueño reparador, un sueño que alimenta? De esos que te levantas de la cama y dices, joder, que viene dormido, parece que está durmiendo 15 horas.
Desde luego sabemos que el hecho de descansar correctamente hace que a nivel físico nos sintamos con la suficiente energía para llevar a cabo todas las actividades que tenemos que hacer, no tener fatiga muscular, no tener riesgo de tener lesiones, hace que nuestro sistema inmunológico también se mantenga a tono para combatir todos aquellos agentes externos que nos puedan perjudicar, virus, bacterias. A nivel cardiovascular también tenemos una serie de beneficios y sabemos que a nivel cognitivo y emocional también es muy muy importante descansar bien, porque el estar privados de sueño hace pues que no podamos llevar a cabo, enfrentarnos a nuestro día a día.
Hoy le estamos preguntando a nuestros ponedores, a nuestra audiencia, sobre cómo descansan, sobre cómo duermen, cuál es el hábito de descanso de nuestra audiencia. facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605. Si te apetece mandarme un mensaje privado a través de mi Instagram, elpulpo-oficial, y ahí vamos a ir leyendo los mensajes que vayan llegando para que todo el mundo pues sepamos un poco cómo nos enfrentamos a meternos en la cama, dormir o no dormir, y sobre todo la calidad de sueño que tiene nuestra audiencia. Otra cosa que quería saber es, cuando nosotros estamos durmiendo, hombre, se supone que estamos descansando. ¿Descansan también todas las partes del organismo? ¿Descansa todo el organismo o eso no funciona igual?
Sí, bueno, hay una idea habitual que es pensar que el sueño es simplemente un periodo de reposo o como de que el cuerpo está en stand-by, ¿no? Y no es así. Sabemos que hay muchos procesos corporales y cerebrales que se están manteniendo activos. Y sabemos que hay una cierta reparación de todo aquello, de las pequeñas lesiones que se han podido producir durante el día. Es importante el sueño en factores, por ejemplo, en factores de crecimiento de los niños, en la regulación hormonal, en el sistema inmune. Y sabemos que, por ejemplo, para el corazón también es muy importante el hecho de tener hay diferencias de la frecuencia cardíaca a lo largo de la noche y las diferentes fases de sueño. Por lo tanto, sabemos que el sueño no solamente es este periodo de reposo, sino que es importante para todo el sistema corporal para reparar y para mantener, para estar en condiciones óptimas durante el día.
No, no, desde luego, desde luego. Doctora, perdóneme, pero esa, claro, yo creo que esto es verdadera magia. Lo digo porque usted nos explica, bueno, con muchísima naturalidad, pero no deja de ser todo un proceso extraordinario. Claro, el organismo es un gran mecano con muchos engranajes que se compensan y se reparan. Esto es alucinante, ¿eh?
Sí, bueno, si me permite, es que si no, a lo largo de la evolución, el sueño no deja de ser un periodo del tiempo en el que estamos desconectados de todo aquello que hay en alrededor y estamos a merced, imagínese, de los depredadores, de todo tipo de peligros. Si el sueño no tuviera una función tan esencial para la vida, es algo que ya hubiéramos, a lo largo de los millones de años de la evolución, hubiéramos eliminado y es todo el contrario. Todos los animales dormimos, por lo tanto, tiene que tener una función primordial para la vida.
Claro. Es increíble todo lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Claro, esto me lleva a pensar en una cosa que creo que es alucinante, ¿no? Y es, si una etapa de nuestro día en la que estamos especialmente, digamos, vulnerables, con ese ejemplo tan gráfico que nos ha puesto de los depredadores, ¿cómo nos pueden afectar los estímulos externos que no son los adecuados? Porque aquí la gente se está preguntando este tipo de cosas.
Sí, esto es algo muy importante, el componente externo y ambiental, aunque tenemos que tener claro que no, que a veces se está denominada la higiene del sueño como que es algo únicamente de nuestra responsabilidad, pero sabemos que hay factores externos que a veces que no podemos modificar o no podemos cambiar de nuestra vida. Entonces, yo quisiera eliminar esta forma de culpa que a veces enviamos a las cuando hacemos divulgación en cuanto a la mala higiene del sueño. Sabemos que hay personas que tienen que ser cuidadoras de personas dependientes, ya sean niños o personas con alguna enfermedad, o que tienen sus condiciones de vida, pues no permiten tener un aire acondicionado o no dormir en un barrio que sea muy ruidoso. Pero sí es importante, pues las condiciones que serían óptimas y deberíamos acercarnos más a ellas es dormir en condiciones de oscuridad total, con el menor ruido posible y evitando pues los despertares y por supuesto pues siguiendo un horario regular de ir a dormir y despertarnos en un horario nocturno, idealmente, ya sabemos que hay muchas personas que además trabajan a turnos, pero intentar manejarnos en las mejores condiciones.
Pues hemos llegado al meollo de la cuestión, doctora, porque es verdad que nuestros ponedores y nosotros mismos, ¿no? El equipo que hacemos este programa de radio, tenemos unos horarios en los que vamos al revés de la luz y también de la vida en general. Ahora mismo nos están escuchando a la gente que se acuesta muy tarde después del partidazo y que comienzan, bueno, pues a preparar la jornada de mañana, pero hay mucha gente que ya está trabajando y que van a estar escuchando la radio y trabajando hasta las 6 o las 7 de la mañana. Aquí sí que me gustaría, doctora, que nos dijese las pautas, ¿no? ¿Qué pautas podemos tomar? Porque claro, nos resulta difícil conciliar el sueño, nos despertamos mucho, siempre sentimos como que estamos arrastrados, vamos, siempre como muy desgastados.
Claro, primero de todo, a mí me gustaría que tuviéramos como sociedad también un valor de agradecer a todas estas personas que trabajan de noche y que muchas veces pues sacrifican su vida, parte de su vida personal y en cierto modo parte de su salud por los demás porque son absolutamente necesarias. Yo creo que cada vez más, aparte de lo que le comentaba de las diferentes especialidades que se dedican al sueño, los médicos dedicados a medicina del trabajo están muy, muy implicados también a reducir los posibles efectos del hecho de mantenerse despierto durante la noche por necesidades laborales. Hay ciertas cosas que siempre recomendamos, como es pues que cuando uno se va a dormir ya cuando puede, ya que ya ha amanecido, pues intentar si puede llevar gafas de sol, teniendo mucho cuidado de los riesgos para la conducción, por supuesto. una vez que ya llega a casa, intentar pues no comer de forma copiosa este desayuno antes de ir a dormir, intentar llevar un antifaz si le es posible para tener oscuridad total o ponerla si puede tener persiana que está en la máxima oscuridad, pues mejor. Procurar también, hay veces que si hay muchos ruidos externos, llevar tapones, algunas ciertas medidas para intentar minimizar los posibles efectos del hecho de mantenerse despierto durante la noche. Y también es muy importante tener una regularidad lo máximo posible pues en los periodos de que uno trabaja de noche, por supuesto.
Hombre, es muy, muy alucinante y además está muy bien que nos lo diga aquí en antena a toda la audiencia, porque esa continuidad de las rutinas que podemos tener nosotros, que siempre trabajamos de noche, muchas veces no es la de las personas que rotan los turnos. Yo no sé qué es peor, si lo que nosotros padecemos por llevar los horarios nocturnos, pero todos los días prácticamente igual, a la gente que va, pues eso, rebotando y rotando en los turnos. A esas personas, a esos ponedores de los turnos, doctora, ¿qué les podemos decir a ellos?
Claro, en esto yo creo que cada vez hay más concienciación al respecto. Los médicos del trabajo están más concienciados y más formados para ello y tienen que hacer recomendaciones específicas, intentar que los turnos sean lo más fisiológicos posible, intentar que esa persona consiga, aunque sea un sueño diurno, pero de unas horas suficientes para que sean lo mejor posible y planificar también en algunas ocasiones pues hacer pequeñas siestas para que también se mantenga pues más activo en el periodo en el que está trabajando.
Desde luego que sí. Bueno, pues precisamente hemos comenzado el programa hablando de la siesta, que es, bueno, pues motivo cada año de estudios e investigaciones. Sobre su duración y beneficios aquí, desde su punto de vista, doctora, ¿es recomendable una siesta para compensar, digamos, la carencia de descanso que tengamos?
Claro, hay que diferenciar el hecho de ir privados de sueño durante la noche y recuperar durante esta siesta de las personas que duermen una siesta a más a más porque para ellos pues, pueden hacerlo y porque resulta placentero. En cuanto a las personas que van privadas de sueño, que es algo que pasa con mucha frecuencia en adultos que dormimos menos de 7 horas, pues esta pequeña siesta puede servir para compensar los efectos negativos de dormir poco, pero no dejan de ser efectos negativos de dormir poco. Entonces,
Claro.
siempre decimos que el sueño nocturno pues debe ser lo más estable e intentar dar las horas de sueño, dar su espacio al sueño en la medida de lo posible entre 7 y 9 horas. Otra cosa es diferenciar a aquellas personas que duermen las horas suficientes y que les gusta, pues después de comer, hacer esa pequeña siesta de 20-30 minutos de la cabezada y, por supuesto, si no hay ningún tipo de problema, pues esta siesta puede resultar beneficiosa para estar en mejores condiciones durante la tarde y sabemos que a nivel cognitivo puede mejorar tanto la memoria como la atención de esa persona.
Aquí, doctora, en el estudio que, bueno, pues que he comentado al comienzo, de unos expertos americanos que están analizando la importancia de una de las fases del sueño. ¿Cuáles son esas fases del sueño que muchas veces nos metemos en la cama y decimos siempre, ojalá hoy duerma bien? ¿Cuáles son esas fases?
Pues cuando dormimos tenemos la fase de sueño no REM y la fase de sueño REM. La fase de sueño no REM, sobre todo el sueño profundo, es en el que se considera que hay una mejor almacenaje de la memoria y en el que pues, se selecciona un poco todo aquello que se va a recordar y aquello que no es necesario, porque no, al final no recordamos todo aquello que nos ocurre durante el día. Y las fases del sueño REM, así a grosso modo, también es importante para la regulación del estado emocional y anímico de todo aquello también que ha ocurrido durante el día.
Claro, porque claro, estos expertos resaltan la importancia de la fase no REM en la siesta. Esto es importante.
Sí, se considera que una siesta con sueño no REM, en el que se produce una serie de ondas cerebrales específicas, como son unas ondas que se llaman husos de sueño y ondas lentas, son pues que son beneficiosas para la cognición porque ayudan a mejorar la memoria. Sin embargo, hay veces que las siestas que son muy prolongadas pueden hacer que esa persona entre en sueño no REM, pero que ya sea un sueño profundo, y al despertarse se puedan sentir peor porque entran como una inercia de sueño, que se despiertan de este sueño profundo y es cuando nos podemos sentir de peor humor, más cansados, y es cuando nos decimos que una siesta nos sienta peor que el hecho de no haber dormido.
Claro. Claro, estamos hablando de esa fase no REM, que podemos conseguirla en esos 20-30 minutos, me refiero, me imagino, ¿no?
Exacto. De forma habitual decimos que pues dormir cuando no, cuando dormir porque tenemos la posibilidad de hacerlo y porque nos resulta placentero, dormir a mediodía después de comer entre 20 y 30 minutos, para una persona que no tiene problemas durante la noche para conciliar el sueño, pues así en general es beneficioso.
Desde luego que sí, hombre, cada uno es como es, y hay que tener, bueno, hay tantas maneras de estar descansando como personas, pero es verdad que todos conocemos a alguien que dice que duerme 5 horas de toda la vida, y lo contrario, aquellos que cuentan que necesitan dormir 10 horas al día. Es que claro, cada uno somos un mundo diferente.
Bueno, en esto es importante aclarar que hay pocas personas que realmente sean dormidores cortos de forma genética, que realmente necesiten dormir 4 o 5 horas. La mayoría de personas lo que ocurre es que van crónicamente privadas de sueño y mientras que son jóvenes o adultos jóvenes, pues van manteniéndose bien, no notan ningún efecto negativo por el hecho de dormir poco, pero más adelante sí que pueden tener más dificultades de tipo fatiga o somnolencia durante el día. Por lo tanto, lo más habitual, la mayor parte de personas será entre 7 y 9 horas. Y todos deberíamos saber más o menos cuántas horas dormiríamos en condiciones, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones 3 semanas, cuánto dormimos y
Claro.
cómo nos sentimos. Si dormimos 8 horas y media, nos sentimos bien por la mañana, sin tener que tomar café, estamos despiertos, no necesitamos hacer siesta. Pues esto sería quizá las horas que esa persona necesita dormir. Y ya sabemos que a veces por los requerimientos del día no es posible, pero sí que podríamos intentar acercarnos a esas horas que son las que nosotros sabemos que nos convienen. Y por otro lado, lo que nos comentaba de las personas que necesitan dormir 10 horas también es poco frecuente. Esas personas tienen que saber si realmente, o sea, estamos hablando de adultos, por supuesto, los niños sí que necesitan dormir 7, 10 horas y adultos jóvenes a veces también. Pero en personas adultas que necesitan dormir 10 horas, o que cambia su patrón y antes no necesitaban dormir tanto y ahora necesitan dormir 10 horas, cuidado, tienen que valorar que quizá su calidad de sueño no es adecuada y por eso necesitan dormir más. Por lo tanto, si se produce un cambio en la necesidad de horas de sueño, quizá deberían consultar para ver qué puede estar ocurriendo.
Sí, claro, y es que es verdad, ¿no? A lo largo de las décadas, por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado la calidad del sueño español? ¿A qué hay datos que se puedan contrastar?
Pues lo que sabemos es que cada vez dormimos menos. Dormimos menos porque dedicamos menos tiempo a dormir, por no solamente lo que le comentaba, ¿no? El tema de la culpa y de hablar de la higiene del sueño. No solamente es eso, sino son los requerimientos, el ritmo de vida que llevamos, los horarios, la conciliación, que hace que al final tengamos poco tiempo libre y hay veces que quitemos horas al sueño, como vimos en la encuesta que realizamos entre los jóvenes españoles, pues quitamos horas de sueño a veces para el ocio, pero a veces para tareas domésticas, por ejemplo. Entonces sabemos que cada vez dormimos menos y también sabemos que tenemos cada vez más insomnio, más dificultades para dormir cuando queremos dormir. Y también sabemos que, pues que hay un mayor consumo de tratamientos hipnóticos, sobre todo de benzodiazepinas. Y en esto sabemos que en España estamos a la cabeza en este consumo de tratamientos para dormir. Y hay que ajustar, por un lado, el tema de que las personas tengan acceso a consultar cuando tienen problemas de sueño y, por otro lado, como una parte de educación de la población en que tenemos que tener la posibilidad de dormir y de ir desconectando poco a poco de todo aquello que nos ha ocurrido durante el día para poder conciliar el sueño. Lo que pasa muy a menudo es que queremos ser productivos todo el tiempo e irnos a dormir a las 11:30 y pues, quizás estar trabajando, haciendo trabajos de trabajo académico o laboral, por ejemplo, o haciendo tareas del hogar y organizando, y de golpe queremos irnos a dormir y dormirnos inmediatamente. Y necesitamos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo necesita un proceso lento de ir desconectando de todo aquello que nos ha pasado durante el día para poder realmente conciliar el sueño y dormirnos de forma adecuada.
Sin embargo, aquí, doctora, es verdad que hay como una especie de una tendencia a favor del cuidado extremo del sueño. Es que yo veo muchas veces hoteles específicos para descansar, los relojes, por ejemplo, que te ayudan, las lámparas de luz especial. Te quiero decir que hay mucha gente que está remando en la misma dirección. Aquí, por ejemplo, este tipo de remedios, y lo entrecomillo, ¿cómo los califican ustedes?
A ver, es que habría que diferenciar un poco lo que es la educación y la medicina del sueño, los especialistas sanitarios en sueño, y como personas que se dedican al sueño, pues también pueden ser farmacéuticos que conozcan y que puedan aconsejar a las personas que acuden a su farmacia. Me refiero a todo tipo de personal sanitario. Hay que diferenciarlo de todo aquello que es la industria del sueño. Ahí seguro que hay dispositivos que están muy, muy estudiados y que pueden tener un funcionamiento correcto, pero tenemos que ir primero a las bases, y las bases son intentar desacelerar al atardecer o a la noche para poder dormir de forma adecuada. Entonces, primero hay que tener una educación en todo aquello que, igual que antes sabíamos que haciendo cómo comer correctamente, como sabemos perfectamente cuando nos hemos pasado y hemos comido algo que no es correcto, pues lo mismo durante el sueño. Lo mismo con el sueño, debemos saber pues que si hemos cenado muy tarde, hemos bebido alcohol, hemos tomado café, pues nos va a costar conciliar el sueño, vamos a tener un sueño de mala calidad, por ejemplo. Entonces, hay que ir primero a lo básico y a saber que en nuestro día a día tenemos que cuidar nuestro sueño, igual que cuidamos de nuestra dieta o hacemos ejercicio, y después poder valorar la utilidad de ciertos dispositivos que, como le digo, son interesantes, pero tenemos que ir primero a lo que está en nuestra mano y en nuestro propio domicilio, como cualquier casa habitual, y que puede ser como ir disminuyendo las luces, dejar de utilizar dispositivos electrónicos, pues evitar utilizar redes sociales o hacer compras por el móvil por la noche, cosas de este tipo que quizás estén más a nuestro alcance o estén al alcance de todos.
No será por la cantidad de veces que hemos escuchado eso, doctora, y a veces mucha gente no lo cumplimos y luego nos seguimos preguntando por qué hemos dormido mal. Impresionante. Pues doctora Ana Fernández Arcos, neuróloga, y también formas parte del grupo de estudios de trastornos de la vigilia y el sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Poniendo las Calles en COPE. Un abrazo, doctora. Muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, hablamos del sueño. ¿Cuál es tu rutina de descanso? ¿Tú eres de los que te metes en la piltra y te quedas dormido? ¿Cómo te organizas para dormir? ¿Qué horarios llevas? Me encantará leerte en facebook.com/poniendolascalles. Me encantará escucharte en el WhatsApp del programa en el 662-942-605. Y que sepas que hasta las 6 vamos a estar aquí contigo en la cadena COPE. Actualizamos la información. Hora menos en Canarias. Llegamos a las 2.